alegra mucho verte por aquí.
Igualmente, encantada de estar aquí, empezándonos, despidiendo el año.
Un año interesante.
Con nuestra gente del norte de Tenerife.
Me ha encantado saber de que no vives en Madrid.
No. Yo me voy los lunes y me vuelvo el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Y aprovecho el tiempo al máximo para poderme venir, si puedo, el jueves por la noche. Y al viernes estar aquí con la familia. O sea, no vivir, no. Yo vivo en Tenerife.
Hace muy bien.
Sí.
Oye, ¿y qué tal este año? Porque ha significado un cambio muy importante en tu día a día, ¿no? En tu normalidad. Trasladarte a Madrid en tu actividad política no debe haber sido fácil. Y con los tiempos que corren y las situaciones en las que te has visto envuelta, creo que ha sido un principio de legislatura interesante, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido. Mucha gente me decía en los primeros meses, estás viviendo un momento político, histórico, único, ¿no? Que quizás ahora no lo valoramos, pero con los años, cuando se analiza la historia política del país, te darás cuenta de lo importante que es lo que estás viviendo y el papel que está jugando Canarias, ¿no? En esa casi empate de bloques y de fuerzas. Casi, si no tenemos en cuenta los votos independentistas que han tirado el equilibrio por un lado y para otro, ¿no? Y es verdad, ¿no? Ha sido un año duro, intenso, de muchísima presión, de muchísima incomprensión, tanto cuando apoyamos al Partido Popular como cuando cerramos acuerdo con el PSOE. Las hostias han venido a veces de un lado y a veces de otro. Pero, en cualquier caso, con la conciencia muy tranquila de que todo lo que hemos hecho está dirigido a conseguir los mejores acuerdos para unas islas que no se pueden permitir no estar, no contar, no ser oídas, que no negocien con ellas, no tener puertas abiertas en el gobierno y en los ministerios. Y convencida de que es la única forma en la que podemos resolver problemas que tiene Canarias. No hay otra. Nosotros una vez vimos que todos sabíamos que no iba a prosperar la investidura de Feijóo, pero teníamos un acuerdo y quisimos ser leales porque primero ellos se comprometieron y firmaron nuestra agenda canaria, nuestras condiciones inmediatamente. El PSOE en ese momento no quiso aceptar la agenda canaria y aunque sabíamos que no iba a prosperar, nosotros teníamos un acuerdo y lo cumplimos. Una vez llega la investidura de Pedro Sánchez, nuestra posición era la de una abstención porque entendíamos que no podíamos cerrarnos las puertas con ese gobierno, porque además Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Y nosotros no podíamos, en un ataque de orgullo, condenar a los canarios a sufrir el abandono y a que nuestras familias más humildes, a partir del 31 de diciembre, tuvieran que volver a comprar bonos para la guagua. Que eso solo lo sabe la familia humilde que compra 6 bonos al mes. Sabe lo que cuesta. Y otros muchos acuerdos que se nos ponían en la mesa. Por eso, al final, decidimos poner eso por delante y votar que sí. Y todo esto ha sido, yo qué sé, entre agosto y diciembre, ¿no? O sea, parece que ha sido muchísimo más, pero han sido muy pocos meses.
Mañana
una intensidad
en el Consejo de Ministros de las Guaguas,
enorme.
En el Tranvía, ¿no?
Sí, varias cosas más. Hemos conseguido toda la prórroga de todas las medidas para La Palma, tanto de bonificación de IRPF como de otro tipo de impuestos, de actividades económicas, etcétera, que se prorrogan. Por suerte, otro año más que irá también mañana. Y alguna cuestión más también va mañana, pero menor. Estamos con flequillos, ¿no? Pero lo importante son las guaguas y todas las medidas y bonificaciones de La Palma que tenían que entrar ya. Y antes del 31 tenían que aprobarse por decreto y ya, por fin, ya irán mañana al Consejo de Gobierno.
¿La reunión con Álvarez estaba agendada antes del acuerdo con el PSOE o fue el primer incumplimiento que ya ha hecho el Partido Socialista?
No, la reunión que estaba agendada antes, vamos a ver.
Álvarez con Marruecos, me refiero.
Sí, a ver, esas reuniones no se ponen de hoy para mañana, ¿no? Esas reuniones, y además era una reunión que Álvarez le explicó perfectamente al presidente por teléfono, ¿no? Y No era una reunión en la que se iba a negociar nada, era una reunión en la que era una toma de contacto, como se ha visto, para volver a negociar. Ahora se ponen en marcha las mesas bilaterales y ahí es donde tienen la obligación, en las mesas que abordan los temas que afectan a Canarias, de contar con nosotros. Y Álvarez se ha comprometido públicamente con el presidente que cuando esas mesas empiecen a funcionar, estará la persona que el gobierno de Canarias designe en la negociación, ¿no? Pero nosotros no podemos pedirle ni exigirle al ministro Álvarez que cada vez que hable con Marruecos tenemos que estar nosotros en medio. Lo que nosotros hemos firmado es que hay asuntos como la delimitación de las aguas, como la prospección de recursos naturales, entre otros puede ser las prospecciones petrolíferas, que siempre hemos estado en contra, o el asunto migratorio. Y en esos aspectos, en esas mesas, nosotros vamos a estar y vamos a participar.
En el asunto migratorio te luciste en una intervención que me mandaste y a mí la puse aquí entera, porque me pareció brillante y valiente. Sí. Brillante y valiente, los dos calificativos utilicé, los vuelvo a utilizar. Pero la migración no para ni en Navidad. Esta mañana lo decíamos, ¿no? 5 cayucos en las últimas 48 horas, coincidiendo con Nochebuena y Navidad. Y va a seguir.
Claro que va a seguir.
Y además cada día va a ser más complicado cohabitar con este fenómeno, ¿no? Por no llamarle problema. ¿Tú ves motivación en el Congreso de los Diputados de que haya solidaridad y empatía con Canarias antes que Europa? ¿Europa va por delante del Estado, como en casi todo, el reconocimiento de la singularidad canaria?
Europa tampoco ha movido mucha ficha con el tema migratorio, ¿eh? Piensa que el Estado español, fruto de la presión nuestra, ha activado muchas derivaciones al Estado y luego muchas de esas personas se van a Bruselas, se van a Dinamarca, se van a Alemania, porque tienen familiares allí que les acogen y vienen con ese objetivo, pero no porque Bruselas o la Unión Europea haya abierto sus puertas a apoyar a estas personas. Se mueven en el continente libremente una vez pisan territorio peninsular. No es el caso aquí, que se nos quedan aquí encerrados, que no pueden salir. La Unión Europea en esto tampoco ha sido muy clara. Y el pacto de migración que han planteado ahora, de migración a la carta, tiene cuestiones bastante. Porque, claro, eso de que si tú pagas no acoges a inmigrantes, a mí me parece ya, me parece un escándalo que toda una Unión Europea, a adalid de los derechos humanos, no se puede permitir. No puede ser que los países ricos puedan evitar la inmigración y los países pobres tengan que aguantarse con ella.
O les paguen porque los acoja.
No, claro, porque al final estamos convirtiendo a estas personas en mercancías y, como tú dijiste bien, esto no va a parar y va a ir a más porque las diferencias entre un continente y otro cada vez son mayores. Y el hambre no la para a nadie. Y a mí no me para a nadie si yo estoy en África y tengo unos hijos que sacar adelante. Y sé que mis compatriotas en Europa están viviendo mejor que yo y mandando dinero a sus familias, a mí no me para nadie en mi país. Me voy como sea. Y si muero por el camino, como dicen ellos, es que allí la muerte es segura, es que la esperanza de vida es la que es. Es que no hay una farmacia, una aspirina, un médico. No hay nada cuando tienes un hijo enfermo. ¿Sí? Parece que no queremos mirar hacia abajo, no nos queremos poner en su lugar, pero para que la gente abandone su país, su familia, lo que conoce, con su idioma, se meta en un cayuco sin saber nadar, teniendo pavor al mar, ¿qué se puede estar viviendo? Guerras civiles, la crisis, el conflicto de Sahel, chiquillos que vienen en cayuco, pero que su periplo empezó 600 kilómetros antes saliendo de Mali. Que han cruzado el desierto, que han pasado de todo, que han abusado de ellos para llegar aquí. Y nosotros no podemos obviar eso y decir, no. Yo me hago socia de 5 ONG, yo traigo un niño de Ucrania para que pase las Navidades conmigo porque en Ucrania lo están pasando muy mal. Yo estoy llorando cada vez que veo el informativo a los niños de Palestina y eso tiene que parar ya, pero del otro no quiero saber.
De los que
llegan aquí, de eso no quiero saber. No puede ser, la hipocresía no puede ser tan grande. Entonces, claro, cuando tú vas al Congreso y oyes hablar tanto de Palestina, de Ucrania, de la solidaridad, de los derechos humanos, de la ONU, de todas las entidades del mundo mundial que hablan de derechos humanos, y después ves a diputados de determinadas territorio, subir a la tribuna y enfadarse porque les han mandado los inmigrantes sin avisar, ya tú dices, bueno, esto es el mundo al revés.
Y poquitos, además.
Esto es el mundo al revés, pero ¿de qué se están quejando ustedes, señores?
No saben, no saben.
¿De qué se quejan?
Bueno, pues esta mañana yo hacía, me hacía eco de una entrevista que hoy recoge el diario Aviso de tu compañero de partido, José Miguel Ruano. Yo he dicho que es mano derecha de Rosa y además es una persona, el alma del cabildo y de la gestión del cabildo en este, mandato. Ha reconocido esto que estábamos hablando, de que queda mucho trabajo por hacer, y sobre todo a Coalición Canaria, de explicar la singularidad y la realidad canaria en Madrid.
Mucho.
Está tu cometido máximo, ¿no?
Mucho. Bueno, y no sé si te mandé la intervención sobre la insularidad.
La vi. Ahora vamos a hablar del Comité Insular, que al final va a presidir Balbuena.
Sí, ahora hablamos. Hablando de la insularidad, es que cuando te bajas, muchos de los diputados y diputadas te dicen, es que es verdad que no somos conscientes de determinadas cosas, ¿no? Y que cuando tú lo cuentas así, dices tú, es verdad, ¿no? Según uno se da cuenta de que hay problemas allí, que no tenemos el territorio peninsular y que nos olvidamos de que son un verdadero quebradero de cabeza para la vida en las islas, ¿no? Y están tan pendientes de lo que ocurre en el continente que se olvidan de que aquí abajo tenemos problemas que ellos no tienen y que tienen que ser igual de prioridad que los de los catalanes o los de los vascos. Y los catalanes o los vascos lo tienen claro hace muchísimo tiempo, con una representación importantísima, que son un montón de votos y que deciden un montón de cosas, y nosotros seguimos sin darnos cuenta de que si no somos fuertes allí, no nos van a entender nunca. Que nos entiendan cuando necesitan mi voto nada más. Y eso es fundamental para que entiendan nuestras singularidades. Pero además, yo creo que en la línea de lo que dice Ruano, también tenemos que hacer pedagogía en casa. Es decir, hay gente aquí que no se da cuenta de lo difícil que es vivir en Canarias o de cómo se viviría en Canarias sin nuestro régimen económico y fiscal. Sin las condiciones que hemos arañado con nuestro voto nacionalista, como el 75% de descuento. ¿O cuánto costaría una compra si ahora nos parece cara sin el régimen económico y fiscal? Son muchas cosas. Y hay gente que, como ha vivido siempre con ello, cree que es algo que es seguro, que está ahí. No. Ya han intentado tocarnos el REF un montón de veces, porque como no entienden la diferencia muchas veces allí, los escuchas y ellos creen que esto es un privilegio. ¿Por qué los canarios pagan menos? ¿Por qué yo tengo que pagar el 75% del avión de los canarios? No, perdone, con nuestros impuestos se pagan los aves y se pagan los trenes, y en Canarias no hay un solo metro de red ferroviaria. Y nosotros los canarios también tenemos que entender que eso que damos por natural adquirido no es natural, se consiguió con mucha pelea, y además hay que seguirlo defendiendo porque en la primera oportunidad nos lo quitan, porque cuesta dinero a las arcas del Estado. Y siempre hay comunidades que tienen más votos en el Congreso, como los catalanes o los vascos, que no solo no quieren pagar al Estado, sino que quieren recibir más y no quieren pagar su deuda. Y si tienes que sacrificar, sacrificas a los que menos te preocupan, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que defender entre todos. Y es lo que hay que defender con muchos votos en el Congreso, y la gente debe entender.
Vaya por delante que esto es una crítica.
¿El qué?
Lo que te voy a decir ahora.
Sí, claro, claro.
¿No crees que es tan importante explicarlo en Madrid como explicarlo en Canarias, incluso más en Canarias?
Porque claro.
Yo creo que aquí hay un problema. Yo cuando miro el País Vasco, que tiene una población parecida y una representación parecida en el Congreso de los Diputados, que 11 diputados sean nacionalistas, 6 de Bildu, 5 del PNV, y que llevemos desde prácticamente la transición en el 78 con una representación de 5 o 7 diputados mínimo del nacionalismo vasco, digo, me da muchísima envidia.
Porque a mí también.
Realmente el pueblo vasco tiene claro de que tiene una diferenciación. ¿El pueblo canario tiene claro de que somos diferentes que el resto del territorio? Porque yo creo que esa es la asignatura y es la crítica. Así que hay que centrarse no solamente en explicar en Madrid que Canarias es diferente, sino generar la conciencia de que el nacionalismo canario es necesario para el futuro de Canarias.
Por eso yo soy como un disco rayado.
Y no es que yo sea un votante acérrimo, que en este caso sí he votado. Pero es que en el ámbito nacional yo creo que es importante que tengamos
esa luz, ¿no? Yo soy un disco rayado con este tema, y tú lo sabes, siempre que vengo aquí. Yo no salgo en Madrid y aquí de defender y de hacer pedagogía nacionalista y de pedir a la gente que tenga claro qué es lo que necesita Canarias y cómo tenemos que ser de fuertes allí. Y lo repito continuamente, pero es verdad que en esta tierra durante muchísimo, muchísimo tiempo el discurso nacionalista ha sido desprestigiado por el hecho de que, bueno, muchos han dicho, nacionalistas canarios, ¿de qué? Nacionalismo catalán, que tiene no sé cuántos siglos, el vasco, que tienen idioma propio, como si nosotros, por no tener idioma propio o por no haber sido prohibida nuestra lengua por Franco, por Primo de Rivera, o por no habérsenos quitado nuestros fueros en época de Carlos III, hace de 300 o años o 400, no tuviéramos derecho a ser nacionalistas, estando en el territorio que tenemos. ¿Por qué soy yo menos nacionalista que estoy en una región ultraperiférica, 2.000 kilómetros, con necesidades y problemas que no tiene ninguno de ellos? Para ser nacionalista no hace falta tener una historia anclada hace 400 años ni tener una lengua propia, hace falta tener necesidades y sentimiento nacionalista. Y es verdad que además durante mucho tiempo nosotros aquí escuchábamos o veíamos únicamente televisiones nacionales, y yo cuando voy a la campaña electoral me enfrento a un Pedro Sánchez Feijóo continuo 24 horas. Y la gente dice, no, pero es que yo quiero que... Yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Cristina, muy de acuerdo, pero es que yo quiero que gobierne Feijóo, yo voy a votar a Feijóo, pues está bien. Pues a ver, no me has entendido. Porque es que además en la papeleta del PP que tú vas a coger no está Feijóo. Ni en la de Sánchez que vas a coger, ni en la del Sobeta Sánchez.
Es muy complicado explicarle eso a la población.
Y que llega la campaña electoral y todos los que en unas autonómicas o en unas locales lo tienen claro y van con la bandera a todos lados, llegan unas elecciones generales y te dicen que van a votar un partido centralista. Y vuelta a empezar. Y claro, y después llegas a casa y enciendes las televisiones y dices, es que no estamos en ningún lado. Es que todos los debates son a dos. Todo está dirigido a lo mismo. Y tú sabes el poder que tienen los medios de comunicación en la formación también de la conciencia de la gente y de las tomas de decisiones. Entonces, ahí estamos en franca minoría. En Cataluña y en el País Vasco se ven mucho más las televisiones catalanas y las vascas que las generalistas.
Cierto.
Claro, eso crea costumbre.
¿Y cómo se arregla
y educa?
Eso? Porque yo creo que es imposible que sigamos por el camino que vamos cuando una y otra vez, ves que el poder legislativo, que es el que hace las leyes, no tiene en consideración a Canarias, se olvidan. En algunos textos que ha habido que rectificar después porque se olvidaban de que Canarias existía y que esas cosas no eran aplicables en Canarias.
Sí.
¿Cómo hacemos la labor pedagógica, entre otras, los medios de comunicación, sin pedir el voto para Coalición Canaria, pero explicándole a la gente que el poder legislativo no es solamente elegir al presidente del gobierno, que las cámaras van a elegir a los gobiernos,
sí,
pero que ahí se va a legislar?
Claro.
Y lo que pasa en Madrid nos afecta muchísimo. Hay cosas que no vamos a arreglar desde la comunidad autónoma ni desde los ayuntamientos sin que tengamos legislación
adaptada
que permite a ese tema.
Claro, claro. Eso es fundamental.
¿Cómo lo hacemos? Porque yo tengo también que decir que los medios de comunicación...
Es una gran tarea, pero yo creo que poco a poco lo podemos ir logrando, ¿no? Y mi papel en ese sentido allí va a ser muy importante, como el de senadores, diputados, en la medida en la que consigamos que los temas... insulares, los temas canarios estén sobre la mesa. Esa comisión de insularidad de la que hablaba.
Y vamos a hablar ahora mismo.
Puede ser muy importante. Vamos a ver en qué acaba, porque si se convierte en un pulso, como se están convirtiendo tantas sesiones del Congreso, pues no sé si vamos a avanzar mucho. Pero yo tengo la esperanza de que esa comisión de insularidad realmente sirva para abordar los temas serios y complicados que tiene Canarias por delante.
¿Mezclando Baleares con Canarias?
Bueno, hay cosas que se comparten y cosas que no, pero yo creo que bueno, que no puedes hacer una comisión de insularidad y excluir
claro,
a Baleares, o al revés, tenemos que estar juntos y aquellas cosas, estoy
pero
convencida.
Mucho peninsular piensa que Baleares y Canarias es lo mismo y tampoco tiene mucho que ver.
No, pero ya se verá precisamente en la comisión, porque habrá muchas medidas que van a salir para Canarias que no afectan a Baleares, que saldrán con el apoyo de Baleares y al revés, porque eso sí que hay una absoluta coordinación y yo creo que puede funcionar. funcionar bien y nos va a dar, nos puede dar protagonismo y nos puede poner como prioritarios muchos asuntos que son muy importantes para Canarias, por ejemplo, el tema de la obligación de servicio público, el observatorio de precios, con el tema de los vuelos, ¿no? Baleares ahí tiene un problema serio también, porque claro, ellos tienen en las épocas altas de turismo, ellos no se pueden mover, si no tienes tampoco el... Tienen otras opciones, es verdad, están más cerca, los barcos, es más fácil. Pero ellos están reclamando una obligación de servicio público que además está aprobada en el pacto de Sumar con el Partido Socialista y Visa Madrid, que no puede salir antes que el Lanzarote-Madrid y que esperamos que unidos vayan caminando y puedan salir al mismo tiempo y esto ayuda a regular los precios.
Bueno, ¿confiamos en el Comité de Insularidad?
Yo sí confío. Yo confío ahora mismo y espero que en el tiempo no echarme atrás. Pero pues tiene peligros porque es verdad que ahora mismo las cosas están muy enconadas entre los dos bloques, hay mucha bronca y yo espero que en esa Comisión de Insularidad se ponga por delante las necesidades y los intereses de las islas y no lo utilicen para estarse haciendo el pulso continuamente, ¿no? Allí los diputados y los senadores que están son todos canarios y yo creo que hay motivos para confiar en que esa sea la prioridad y que la comisión sirva para poner encima de la mesa esos temas que nadie escucha y que es difícil que muchas veces prosperen en las cámaras, ¿no?
Pues vamos a ver, echaremos el ojo pendiente. Oye, ¿cómo se lleva lo de que se te hayan metido cinco podemitas en el grupo mixto y te habrán inundado toda la participación en las comisiones? Porque, bueno, has mantenido la de presupuesto.
Bien, a ver, sabíamos que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar desde el principio. No sabía cuándo, pero desde el principio la tensión era muy grande y se veía venir que iban a acabar en el grupo mixto. Y eso lo decía cualquiera. O sea que estábamos preparados ya para esa llegada.
Está en el grupo mixto, entonces, ¿no?
Sí, está en el grupo mixto.
¿Te vas a hacer amiga de ella ahora?
Pues no nos vemos mucho porque ella tiene sus despachos en otro sitio. Ellos han mantenido los despachos de diputadas que tenían cuando estaban con Sumar. Por lo tanto, no estamos ni en el mismo edificio y nos cruzamos de vez en cuando vamos a... Y cuando nos reunimos los portavoces y los portavoces lo que hacemos es un poco pactar las intervenciones y el tiempo. Y ahí, pues sí es verdad que a lo mejor pues de tener en una cuestión en la que iba a intervenir yo sola 15 minutos, pues ahora... Tengo 7.5, pero
a veces... Lo sabes aprovechar.
Es que yo creo que más vale calidad que cantidad.
Sí. ¿Te ha molestado que Óscar Puente sea el diputado revelación?
No.
Tenías papeletas, ¿eh?
Tenía papeletas y llevo apenas, 4 meses. O sea, yo para mí el premio ya era estar nominada y era perfectamente consciente de que era muy complicado porque hay gente muy buena, que lleva mucho tiempo y yo acabo de llegar. Pero bueno, ya la nominación para mí fue un premio y muy agradecida.
¿Tuviste en el acto de recogida de los premios?
Sí, fue muy divertido.
¿Verdad que ese ambiente es mucho más agradable que el
Congreso? Muy distendido, gente que a priori crees que no se puede sentar en la misma mesa y no puede gastar bromas sentados en la misma mesa divirtiéndose y riéndose y fue muy muy bonito compartir esa noche lejos de la tensión habitual.
¿Te quedas por Canarias hasta después de Reyes? ¿O?
Sí, el 9 tenemos pleno, me iré, creo que el 9 es martes, me iré el lunes, día 8, ya me iré para allá.
En el Parlamento de Canarias han tomado vacaciones hasta carnavales.
Bueno, eso no significa que no estén trabajando, que eso no haya pleno y comisión,
eso.
¿Eh?
Pasa que ha sido un poco malo, eso no lo he dicho yo, lo he dicho tú.
Esta mañana
le he echado a la puerta.
No hay vacaciones, ellos están trabajando, lo único que no hay pleno ni comisión. Pero sí están trabajando, en los despachos, las oficinas están preparando todo el año y todas las intervenciones, las leyes, las enmiendas,
etc. Pero ustedes tenéis pleno en enero.
Sí, te digo, el 9 tenemos pleno.
Se ha habilitado todo el mes de enero porque
sí,
hay cositas
que debatir.
Sí,
es que hemos empezado muy tarde con el rollo de las investiduras, entonces se ha habilitado el mes de enero para plenos también y el día 9 tenemos uno.
Bonito además, ¿no?
Bonito, sí. Vamos a ver, va la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía y probablemente, todavía no es seguro, porque están cerrando negociaciones, la regla de gasto. Entonces...
Bien. Bueno, pues hablaremos también de muchas cosas que pasarán en enero, pero sí, de
señor.
Momento pase usted un buen final de año
lo
aquí
mismo
en compañía
digo,
de lo suyo y disfrute.
Ahora muy feliz año a todos.